Muchos audios de los que hemos recibido hoy mencionan la palabra antisistema, entendida además desde distintos puntos de vista. Así que hemos convocado a un experto en la materia, el catedrático en ciencia política Fernando Vallespín, que es además coautor, junto al exministro Subirats, de España Reset, herramientas para un cambio de sistema. Fernando, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Encantado de estar aquí de nuevo.
Encantadas nosotras de que hayas vuelto a la SER. ¿Qué es exactamente ser antisistema?
Bueno, yo creo que tiene muchas acepciones, pero la nuclear, la que abarca todo, representa en cierto modo a todos aquellos que están descontentos con la forma en la que está estructurado un determinado orden social, ¿no? O sea, un sistema es una estructura, es un conjunto de elementos que de organización social, fundamentalmente, en todas sus dimensiones, o sea, económica, cultural, política. Y entonces el antisistema es quien contesta ese orden, ¿no? A quien se siente insatisfecho y, por tanto, lo que busca es o bien su destrucción completa o al menos la destrucción de aquellos elementos frente a los cuales se levanta o se pronuncia, ¿no? Y yo creo que esa sería la definición así más correcta, ¿no?
Claro, en España, ser antisistema, ¿qué sería? ¿Estar en contra de la Constitución? ¿Estar en contra de la monarquía parlamentaria? ¿Estar en contra de la democracia en general?
Hombre, yo creo que, o sea, parece que no, pero esa es una pregunta que es importante, ¿no? Porque yo creo que hay un uso del término antisistema, que diríamos un uso blando, ¿no? Que es, digamos, antisistema son aquellos que no encajan en el orden constitucional, ¿no? Y por tanto, si la Constitución es la que vertebra un orden político de una sociedad como la nuestra, pues quienes la cuestionan serían antisistemas. Pero, ojo, la Constitución no es militante, es decir, que la Constitución permite que aquellos que no están de acuerdo con sus preceptos
lo manifiesten, lo manifiesten,
etcétera. Otra cosa es que se vulneren los principios, ¿no?, mientras están vigentes. Entonces, sería, digamos, un uso blando. Hay un uso más duro del término antisistema, que es quien pone en cuestión no solamente, digamos, el orden político, ni los valores dominantes, sino que realmente lo que quiere es dar la vuelta como un calcetín al tipo de sociedad en la que vivimos, ¿no? Entonces, claro, un antisistema lo que busca es la destrucción del sistema en el que vivimos y, por tanto, y el que se recambie por otra cosa. Muchas veces no se sabe qué es lo que se busca. Por ejemplo, el anarquismo tradicionalmente no tenía...
Claro, un antisistema, ¿no?, se parece a un anarquista.
Sí, pero atención, voy a anticipar algo que me parece que es importante que lo sepamos ya desde el principio. Tan antisistema es alguien de extrema derecha como de extrema izquierda. Ojo, ¿eh? Es decir, los dos ponen en cuestión el orden. Lo que pasa es que lo que buscan es la instauración de un orden radicalmente distinto, yeah, entre ellos. Cuando hablamos de antisistema, lo primero que hay que preguntarse es, bueno, pues tú eres un antisistema de derechas o de izquierdas, ¿no? Tú eres un antisistema que lo que quieres es romper con todo un conjunto de valores, un orden cultural, por ejemplo, los hippies, o los movimientos estudiantiles, o el propio feminismo, diríamos, en su nacimiento, lo que quería es,
claro,
romper
con
la
el sistema patriarcal.
Justo, exactamente, ¿no? O eres un antisistema capitalista, ¿no? Es decir, lo que tú quieres es dinamitar una determinada forma de organización de los procesos productivos, buscando, pues bueno, un comunismo u otro tipo de organización económica, o tú eres un antisistema político. Es decir, que no crees en la democracia y, por tanto, o en este tipo de democracia, y lo que quieres es un tipo de democracia pues más participativa, o bien, por el contrario, un sistema autoritario, que es, por ejemplo, lo que pretende, en cierto modo, la extrema derecha, ¿no?, en último término.
Decía este oyente que escuchábamos, soy antisistema porque estoy en contra de que los políticos no cumplan con sus promesas. Y eso me llevaba a preguntarme, ¿aquí quién está siendo antisistema? ¿El oyente o el político?
Yo creo que el oyente no es antisistema. Yo creo que el oyente lo que hace es quejarse de algo que suele ocurrir, la mayoría de las veces ocurre, que es que los políticos incumplen sus promesas, ¿no? Entonces, yo creo que los políticos están obligados a cumplir sus promesas. Lo que pasa es que todo político sabe, y todos los que nos dedicamos a la ciencia política sabemos, que muchas promesas se hacen antes de tomar el poder, y una vez que tomas el poder te das cuenta que aquello que veías como posible, pues al final puede generar una serie de consecuencias que no son deseables. Lo que pasa es que es muy importante que lo digan. Estos son mis valores. Voy a tratar de traducirlos en políticas específicas. Y luego, cuando de repente no se acuerda de cuáles son sus valores, o de repente lo que hace es traicionarlos de una manera evidente, pues lógicamente la reacción no es ser un antisistema, sino que se pide esa congruencia. Yo creo que es una reacción que, más que antisistémica, es muy congruente con el propio sistema democrático. Es decir, que es un ejercicio acorde con lo que demanda la propia democracia.
En el libro de España, Risset, lo escribisteis en 2015, que es el año en el que cae el bipartidismo, entran los nuevos partidos al Congreso con esa promesa de la regeneración política. ¿Por qué creíais entonces que hacía falta un cambio de sistema?
Bueno, un cambio de sistema porque, bueno, ahí yo creo que estábamos todavía bajo el efecto del 15M, ¿no? Que realmente sí era antisistema, ¿no? Entonces aquello a lo que apuntaba y fíjate, esto yo creo que es muy interesante, ¿no? Aquello a lo que apuntaba ese movimiento es algo que después se percibió, y es que el sistema democrático comenzaba a entrar en una situación que ahora llamamos crisis, que fue lo que enseguida dio paso al estallido de los movimientos populistas, que sí son antisistema, y que es, digamos, una de las respuestas a la crisis de representación, a el hecho de que los partidos no, digamos, acaban traicionando sus promesas, a una percepción de que realmente la clase política es incapaz de resolver los auténticos problemas de las personas. Hay todo un conjunto de elementos que estaban ya conformando la necesidad de una reacción. Lo que no habíamos previsto es que esa reacción iba a ser fundamentalmente de derechas. En España fue fundamentalmente de izquierdas, por lo menos en un comienzo, ¿no? Con Podemos.
Y de hecho, siento que el movimiento antisistema se ha relacionado durante mucho tiempo con la izquierda y que ahora está más relacionado con la derecha, la ultraderecha.
Pero no solamente con los nacionalpopulismos, sino que ahora está ocurriendo una cosa muy interesante, y es que los antisistemas generalmente eran los marginados, ¿no? Aquellos que no tenían voz, aquellos a los que no se hacía caso, era ese pueblo, digamos, tutelado por las élites. Y ahora nos estamos encontrando con que hay un determinado tipo de élites, los ricos, que son los más antisistémicos. O sea, lo que quiere gente como Elon Musk es acabar con el gobierno federal. Y no lo dice explícitamente, pero también con la democracia. Toda esta gente, Peter Thiel y compañía, ¿no? O teóricos como el Justin Jarvin, lo que buscan es introducir un sistema autoritario tutelado por la tecnología. Presuponen que va a haber un enorme avance, que sería enormemente eficaz, que sea infinitamente más eficaz, que detectaría enseguida cuáles son los problemas y cómo pueden resolverse, pero sin dar ningún protagonismo al pueblo, sino que el protagonismo lo tendrían quienes tutelan ese sistema, que sería esta élite tecnocrática, porque son los tecnobros, como se les llama, ¿no? Que son esos, los tecnofeudalistas. Entonces, claro, ha habido un cambio radical, ¿no? Primero, que son más antisistema los partidos de extrema derecha, que no los partidos incluso que los de extrema izquierda. Y ahora nos encontramos con que hay un sector de las propias élites que se ha introducido, digamos, en un discurso que es claramente antisistema. Trump representa, en cierto modo, es curioso porque él tiene como dos puntos de apoyo. Uno es, digamos, el conservadurismo clásico del Partido Republicano, ¿no? De Estados Unidos. Pero luego está también muy imbuido de toda esta gente, y hemos visto que, bueno, que el Dodge, ese programa suyo, lo que quiere es dinamitar completamente toda la burocracia federal en los Estados Unidos y cambiarla por un sistema mucho más tecnocrático, ¿no? Y sobre todo eliminar a todo un conjunto de funcionarios, a los que están expulsando, como todos sabemos, diariamente, ¿no?
Entonces, un antisistema, cuando llega al poder, puede seguir siendo antisistema al incorporarse de alguna forma, pues los movimientos, por ejemplo, que se convierten en partidos políticos y acceden, en nuestro caso, al Congreso, imaginemos que llegan al gobierno. ¿Siguen siendo antisistema porque ya están participando del sistema?
Sí, bueno, vamos a ver, yo creo que aquí tenemos que distinguir, es una muy buena pregunta, pero tenemos que distinguir dos tipos de sistemas sociales. Uno, con el sistema social, por ejemplo, que había en los países desarrollados en el siglo XIX, que era muy complejo comparado con lo que había anteriormente, antes de la revolución industrial, pero no tiene nada que ver con la forma tan compleja en la que se organiza nuestro mundo hoy, ¿no? Entonces, claro, uno puede ser muy antisistema y cuando llega al poder se da cuenta de cuáles son las interdependencias, se da cuenta de que aquello que pensaba que era factible no lo es tanto, o puede tener consecuencias peores que mantener el statu quo. Lo que nos damos cuenta es que ya no se puede ser antisistema porque el propio sistema tiene un mecanismo que lo que hace es incorporar los anticuerpos, ¿no?, y eliminar su elemento, diríamos, distorsionador del funcionamiento del sistema. Me explico. Los hippies, por poner un ejemplo un poco tonto, eran antisistema. Pero antisistema en lo referente al mundo de los valores, ¿no? Querían mayor libertad sexual, querían mayor comunión con la naturaleza, querían un tipo de valores que después la sociología ha llamado como los valores posmateriales, ¿no? Es decir, que el hombre no se realiza solamente a través del consumo, ¿no? Este en el que estábamos introducidos en la sociedad capitalista avanzada. Y entonces dicen, no, hay que cambiar, reestructurar los valores. Bueno, se reestructuraron. Es que es impresionante, ¿no? Pero, diríamos, eso no acabó con el sistema, sino que el sistema fue capaz de sobrevivir incorporando esos otros valores.
¿Podemos muta decir, de alguna forma, sí, el sistema?
Digamos, lo que antes era antisistema, por ejemplo, en mi juventud, ¿no?, el franquismo, ser antifranquista era ser antisistema. Pues bueno, luego después nos absorbieron completamente y ahora somos, yo, por ejemplo, soy defensor de la Constitución, ¿no? O sea, entonces me he convertido en sistémico, ¿no? Otros niegan la Constitución, pero participan tranquilamente en las Cortes y digamos, y hacen oír su voz, etcétera, y cuando se incorporan a determinados gobiernos, pues ¡pum!, van siendo absorbidos, ¿no?
¿Dirías que hay antisistemas ahora mismo en nuestro Congreso los diputados?
Sí. O sea, yo creo que Vox es un partido antisistema. Y algunos, por ejemplo, quienes quieren destrozar el Estado español, tal y como lo conocemos, también son antisistemas, por ejemplo, los independentistas catalanes y vascos. Tengo mis dudas respecto de Sumar. Yo creo que Sumar no es un partido antisistema, es más bien una izquierda convencional y por eso, digamos, no está incómodo dentro de la coalición de gobierno. Podemos, yo creo que tiene un discurso más antisistémico del que realmente vino practicando en su momento, pero por ejemplo muchas de las prédicas del Vox originario han sido absorbidas ya por el sistema, entre comillas, ¿no? Es decir, se han incorporado muchas de sus propuestas de género, que no eran las propuestas de género que sostenía la izquierda del Partido Socialista, ¿no? Eran mucho más radicales. Y ahora ya las hemos incorporado y las hemos hecho nuestras, ¿no? O sea, que vemos que la sociedad se va transformando también a partir de posiciones que en un principio ponen en cuestión el sistema, pero que el sistema luego después absorbe, ¿no?
O sea, que estamos rodeados de elementos que en algún momento fueron antisistema y que hoy son propios del sistema.
Sí, y los biólogos hablan de, este es un término que se utiliza también en sociología, que es la homeostasis, ¿no? Que es un equilibrio siempre inestable, el cuerpo humano, ¿no? Porque normalmente siempre tiene que luchar, ¿no? Los glóbulos blancos, ir a buscar cómo derrotar a las infecciones que nos y la sociedad ocurre algo parecido, ¿no? Existen glóbulos blancos que cuando hay mecanismos antisistémicos que pueden poner en cuestión un determinado orden social, sobre todo si es muy costoso el mantenerlo, pues acaba expulsándolos.
Fernando Vallespín, muchísimas gracias por haber estado esta noche en El Faro.
Ah, un placer.